noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Don Juan González Armengol, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enseguida le quiero hacer varias preguntas sobre una de las noticias que más repercusión está teniendo hoy, que es la inauguración de ese hospital Zendal en la Comunidad de Madrid, pero antes le quiero preguntar por la situación de la Comunidad de Madrid, porque estoy siguiendo, como lógicamente mucha gente, lo que pasa es que por mi profesión, pues la verdad es que todos los días me empollo lo que son los datos de incidencia acumulada, de ingresos, de ingresos en UBI, en fin, que ya casi me lo sé de memoria por tendencias. Y me acaban de pasar, porque hoy los del Ministerio de Sanidad se han publicado un poco más tarde, y estoy viendo, en este caso, los de la Comunidad de Madrid, que en incidencia acumulada está hoy, según el Ministerio de Sanidad, en 233 casos, a 14 días, 108 a 7 días, y haciendo con la comparativa con estos mismos datos del Ministerio de Sanidad, es verdad que la Comunidad de Madrid ha bajado en un tiempo récord muchísimo, de estar de la que peor a estar la que mejor en la península, y ahora hay una cierta estabilización. En el caso de los ingresos, pues está también en el entorno de los 200 ingresos, que es una cifra muchísimo mejor que los 400 o 500 que teníamos hace unas semanas. Viendo que cuesta mucho más llegar a bajar de los 200, y le está pasando al resto de comunidades, lógicamente, después de todo lo que se ha mejorado, ¿le preocupa a usted tener estos datos de cara a lo que se nos viene encima, que son las Navidades, don Juan? ¿Le preocupa a usted que en Navidades se relaje todo y que a la vuelta de enero tengamos que empezar, no sé si de nuevo, pero con cifras que ya creíamos haber superado?
Bueno, la evolución de esta pandemia, de este virus, puede ser ondulante, con lo cual la estrategia de la Comunidad de Madrid pone por delante la paciencia y sobre todo la prudencia y la sensatez, y sobre todo un trabajo intensísimo, ¿eh? Y una cosa muy importante también, que hay que decirlo, es que pensamos en todos los sectores de la sociedad, y a partir de ahí pues dirigimos las estrategias, además con lo que ha sido la revolución, ¿no?, de esta pandemia, que es la capacidad de diagnóstica inmediata a través de los test de antígenos, y con la capacidad que da eso de aislamiento inmediato y de cuarentenas, prácticamente en el acto, con lo cual facilita mucho todo lo que es la labor de rastreo. Pero los datos, como dices, bajan despacito. Nosotros estamos satisfechos de la evolución que está llevando, pero no estamos satisfechos hasta que no desaparezca del todo. Las expectativas que hay en el futuro son las que son, pero debemos seguir teniendo muchísima responsabilidad todos nosotros, y sobre todo evitar dos cosas que, a pesar de algunos mantras que han ido circulando en los últimos meses, lo que nosotros decíamos, y el tiempo nos ha dado la razón, porque además hay datos publicados, que este virus va con la movilidad, con los espaciamientos cortos y con las aglomeraciones. Y sobre todo, además, quien sepa analizar muy bien los comportamientos de las personas y sepa volcarlo en datos, y eso es un informe que se dio para los terceros, un informe de la red de teleoperadores en la Unión Europea, eso ya en julio, o en Estados Unidos, en Filadelfia, en Nueva York, sale bastante. Nosotros tenemos muy en cuenta todos esos factores y empezamos ya prácticamente a conocer la comunidad como si fuera una aldea.
Una última cuestión antes de entrar en lo del Hospital Zendal. En Alemania, para las reuniones de Navidad, se dice que los menores de 14 años no cuentan en el máximo de personas para la cena. Otras comunidades como Galicia y Cataluña se están planteando que los menores no cuenten. Mañana va a haber la reunión del Consejo Interterritorial y a lo mejor de ahí sale, esperemos que sí, alguna cosa clara para la gente. ¿Usted sería partidario, no sé si tiene una posición fijada, de que los niños contaran o no contaran en esas cenas?
Los niños pueden contagiar, pero parece que contagian menos. Y además, bueno, en principio, gracias a Dios, la gravedad que tienen pues es prácticamente residual. Ha habido algún caso normalmente asociado a la patología de base. La experiencia de los colegios, que también es un punto que se criticó bastante, y nosotros, siguiendo las recomendaciones de instituciones internacionales, de la UNESCO, de UNICEF, etcétera, pues ha sido bastante buena. Prácticamente, bueno, pues es minoritario, ¿no?, el número de aislamientos que se están dando en los colegios y el número de cuarentenas que se están decretando. Ya llevamos además varios meses, con lo cual a mí no me parecería descabellado, y en cualquier caso, también hay que decirlo, lo que se consensúe en el Consejo Interterritorial de mañana, pues lo daremos por bueno, muy probablemente.
Bueno, Vamos a ver en qué queda eso. Vamos ahora con el asunto del Hospital Zendal. Y utilizando metáfora que a usted le sonará quirúrgica, vamos a empezar sin anestesia, don Juan. Isabel Serra, de Podemos, Gabilondo del PSOE y Perpiñá, de Más Madrid, dicen esto de este hospital.
Sí, no vamos a acudir a la invitación que nos ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque pensamos que este hospital no es lo que necesita la Comunidad de Madrid, es una chapuza, es un hospital fantasma y es un hospital propaganda que continúa por la vía del ladrillo, de favorecer a grandes constructoras en vez de favorecer el sistema de sanidad pública que necesitan los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en este momento.
Nosotros siempre hemos defendido más bien otro modelo, que era el modelo de habilitar camas en la proximidad de cada hospital, como se hizo en algunos lugares en relación con la primera ola COVID. Y por eso, para estar a la altura de nuestras palabras, lo que hemos hecho es realizar una acción, que es la acción de no acudir a esta visita inaugural.
Como todos ustedes bien saben, hoy se inaugura el hospital, por decir algo, Isabel Zendal, un formidable trampantojo con el que la presidenta Ayuso quiere ejercitar el que es el deporte favorito del Partido Popular, ¿no? Hacerse fotos inaugurando cosas.
A ver, señor viceconsejero, así entre líneas parece que a la oposición lo de este hospital no le gusta. ¿Cómo defendería usted la creación de este hospital de unas críticas tan duras?
Bueno, a ver, el origen de este hospital, que es un hospital de cuidados que da servicio a todo el sistema sanitario de Madrid es un sistema que funciona en red, nace de la experiencia, ¿no? En unos momentos fueron dramáticos, ¿no? Para la Comunidad de Madrid. Del hospital de FEMA, que salvó muchas vidas. A partir de ahí se creó, digamos, una conciencia de precaución, ¿no?, y de prudencia para tratar de que, si se fija en lo que son los comentarios de estos días, me acaba de decir hace un rato, no se sabe todavía cómo evoluciona el virus. Que haya evolucionado como evoluciona en Madrid, y hay razones para que eso sea así, bueno, y también en España ya está evolucionando como evoluciona, y en otros países. En realidad, lo que estamos jugando es con incertidumbre. En cualquier catástrofe, bueno, pues me he dedicado un poquito a lo largo de mi vida a ello, hay una cosa que es fundamental, que se llama principio de precaución. Este hospital nace ante la posibilidad de tener que dar cobertura o de forma inmediata o de forma importante a pacientes con una patología determinada para tratar de desahogar al resto del sistema. En el contexto actual de la pandemia también tiene esa utilidad con otro perfil de pacientes. Voy a poner ejemplos. Lo que se dijo que eran hospitales en China en realidad no eran hospitales, era casos de OE que son equivalentes a los hoteles nuestros. A los pacientes que mandamos a IFEMA en su momento, en la mayoría de los casos, piense que había 300, 400 pacientes en los servicios de urgencias y desahogaron mucho los propios servicios. El hecho del orden y el desahogo salvó muchas vidas en sí mismo, independientemente del perfil que fuera allí, que eran pacientes que tenían neumonías. Esos pacientes ahora, como hemos aprendido bastante, en muchos casos les damos de alta directamente de los propios servicios de urgencias, es la de alta. Hay muchos procedimientos, hay muchas bases de datos. Y ahora vamos a mandar pacientes con un perfil un poquito más grave, de perfil médico, que en general van a ser COVID, y también puede ser pacientes que pueden ser médicos también de COVID, para desahogar esto del sistema. He dicho antes que Madrid piensa en varios factores en esta pandemia, y no porque se le ocurra, es que es una recomendación de la propia Organización Mundial de la Salud, y eso se dijo en abril, en uno de los documentos de actualizaciones que se hicieron. Hay tres cosas muy importantes alrededor de la pandemia: el control de la propia pandemia, el control de la patología, no, en este caso no COVID, no relacionada con la pandemia, que es el resto del sistema sanitario, y por supuesto todo lo que rodea el entorno socioeconómico que produce la propia pandemia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para tomar decisiones. Y evidentemente lo que vamos a hacer es tratar de aligerar en la parte que se pueda en los hospitales del resto de la red, puesto, insisto, es un sistema sanitario que funciona en red, para tratar de que otro tipo de patologías vean, digamos, más ampliada su capacidad. Hablamos de cámaras de UVI, hablamos de quirófanos, hablamos de cámaras de hospitalización, etcétera. Ese es el origen de todo esto y esa es la razón. Además, hay que decir, en un momento de una depresión tremenda socioeconómica, lo que ha ocurrido con este hospital, yo tengo que decir, yo invitaría, y están todos invitados además a verlo, a que vayan a verlo, porque yo que conocía el proyecto, que lo he visto varias veces, hoy me he quedado enamorado por lo visto vestido, como decimos nosotros, ¿no? Con camas, con las camas de hoy que hemos visto, las camas de intermedios. La mejor manera de juzgar y de ver lo que tenemos, que es un hospital público en la Comunidad de Madrid, en una zona estratégica al lado del aeropuerto, al lado de una feria de muestras, etcétera, es que enamora. Yo lo tengo que decir, la mejor manera de tomar opinión es verlo y juzgarlo viendo, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer antes de tomar, digamos, partido con ese tipo de argumentos, en los cuales, por supuesto, como ya saben ustedes, nosotros no entramos.
Y al margen de las infraestructuras, ¿de dónde se van a sacar el personal sanitario para que pueda atender a la gente en este hospital?
Lo que ha ocurrido a lo largo de esta pandemia, ni siquiera de este año, es que se han hecho más de casi 11.000 contratos, que prácticamente corresponden a cerca de 10.000 profesionales. En algunos casos, y eso es verdad, son contratos que en realidad son estructurales, que van a permanecer donde están. Nunca se ha dado, por supuesto, ni en el resto de España, ni a lo largo de la historia de los últimos años, nunca que yo recuerde, un número tan alto de contrataciones, que evidentemente estaban muy dedicados en no pocos casos a este tipo de patología. Si sacamos ese tipo de patología o parte de esa patología a otro centro, que además es, insisto, un hospital de cuidados que tiene apoyo al resto de la red, pues evidentemente van a salir también del resto del sistema.
Y una última pregunta, porque yo lo decía al principio del programa y se lo traslado ahora a usted. A mí hay gente que pierde su credibilidad viendo que desde su función sindical critican siempre a unos y se lo perdonan a otros. Pero, por ejemplo, hay un sindicato, el sindicato CESIF, Sindicato Independiente de Funcionarios, que yo creo que sí se ha ganado cierta credibilidad. Y ellos lo que plantean es que, habiendo áreas de otros hospitales, como el Infanta Sofía o el Infanta Leonor, que permanecen cerradas y que todavía no se han previsto cómo se van a dotar de recursos, que a lo mejor, en vez de gastar el dinero en este hospital, hubiera sido mejor gastar el dinero en hospitales ya creados o en mejorar la atención primaria, don Juan.
No es incompatible. Aparte, bueno, yo quiero hacer una apreciación, porque como se ha hablado tanto de la atención primaria de Madrid, estamos yendo a muchos centros de salud. Esta mañana yo he ido, después de la inauguración, a un centro de salud, a la zona de Vallecas. Estamos en condiciones de decir, la atención primaria de Madrid probablemente sea la mejor de España. Tiene unos profesionales excelentes, el ambiente de trabajo es excelente. Y digamos, el ánimo, digamos, de depresión que se transmite de vez en cuando, yo lo respeto completamente, eso por supuesto no lo comparto, pero es que además se puede demostrar. Eso es lo primero. Entiendo la apreciación que hice, los planes de infraestructuras que se hacen cada año. Hoy se ha inaugurado el Hospital Zendal, pero usted, podríamos estar inaugurando centros de salud o proyectos de centros de salud, o ya inaugurados, o en fase prácticamente casi de inauguración, o en fase de ejecución, o en fase de planeamiento. Probablemente estamos hablando solamente de centros de salud de cerca de 50 centros prácticamente. O sea, estamos hablando de un esfuerzo inversor tremendo a lo largo de los últimos años y en la actualidad, ¿no? Lo digo porque lo tengo los pliegos todos encima de la mesa. Podría decir lo mismo, yo estuve también el otro día en Infanta Sofía. Hay un problema especialmente de espacio en relación con la pandemia, con ese famoso espacio que, bueno, que se ha hecho en los últimos días, y ese espacio que podría haber sido en su momento configurado como una posible UBI, aunque se llegó a casi 40 camas en la fase de pico de pandemia, pues probablemente se dedique a las urgencias pediátricas que le hacen falta, ¿eh? Y en el caso de Infanta Leonor también, vale, se va a ejecutar todo lo que está, pues está, entra en todos los planes de infraestructuras que se hacen cada año, y a lo largo de este año, vamos, o mucho me equivoco, lo tenemos prácticamente cerrado, pendiente de determinar, bueno, algunos aspectos. Y puedo hablar de más, puedo hablar también de, a ver, ya veremos cómo enfocamos el tema de la paz, ya veremos cómo se enfoca la nueva torre de hospitalización del 12 de octubre, y así sucesivamente. Todos los años hay planes alternativos añadidos a todo lo que se hace. Esto ha sido una circunstancia, en una incidencia, en una pandemia, que es la primera que se da en 100 años, en un contexto determinado, tal. Pero es que además va a tener otro tipo de aplicaciones, y que son muy importantes, no lo hemos comentado, a lo mejor por falta de tiempo y eso. Es un centro coordinador de Suma, va a ser un centro de salud pública, y además las posibilidades que tiene y otro tipo de actividades añadidas, aparte de las de hospitalización, en este contexto de pandemia o en otras pandemias como la de la gripe, son enormes.
Desde este programa aceptamos la invitación que ha hecho usted para que vamos a ir a verlo, para comprobarlo con nuestros propios ojos cómo es ese hospital por dentro, pero me gustaría que la redactora que fuera lo viera ya con pacientes. ¿Cuándo cree usted que es esa fecha? Lo digo para cerrar, que vamos, la semana que viene, la siguiente, ¿cuándo nos dice usted?
Estamos cerrando el tema, sobre todo con Madrid Digital, el tema de informática. Va a ser en breve, en poco tiempo, de verdad. No le voy a decir un día exacto, porque a lo mejor no le voy a engañar, a lo mejor va a ser antes, pero va a ser en breve. Bueno, pues, llevar pacientes. Por eso lo hemos inaugurado, claro.
Pues entonces esperaremos, hablaremos antes y cuando esté con pacientes iremos a comprobar cómo es el hospital Isabel Zendal por dentro.
También sin pacientes también, porque de verdad que merece la pena verlo, ¿eh? Os lo digo, y además, vamos, entiendo que soy el viceconsejero y vamos, es parte, pero tengo que reconocer que como profesional me ha dejado impresionado.
Soy,
y luego con pacientes, por supuesto.
Soy hijo de cirujano, de un cirujano que sirvió en urgencias del Hospital Clínico de San Carlos. Entiendo lo que es esa pasión. Le suena a usted, ¿no? Pues entiendo lo que es esa pasión. Don Juan González Armengol, ex jefe de urgencias del Hospital Clínico de San Carlos y actual viceconsejero de Asistencia Sanitaria en la Comunidad de Madrid. Gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Creo que era un día importante para hacerlo. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora en nuestra tertulia, Alejandro Vara, Cristina Losada y Pablo Planas. No se la pierdan.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.